Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me escuche y vamos a seguir platicando estos temas de largo aliento un poquito para volver a analizar este cuadrante del que le hablaba yo en la ocasión anterior y que ha generado una gran cantidad de comentarios que yo indudablemente agradezco. Comentarios de muy diversos tipos que casi siempre van en la misma línea de lo que ha ocurrido con los temas de largo aliento. No le gustan a muchas personas que tienen ya una visión del mundo muy formada y que pues esto no coincide con lo que ya estaban pensando anteriormente. No tengo ninguna intención de convencer a nadie más allá de darles la oportunidad de considerar una visión que puede ser un poquito distinta y que a lo mejor ayuda, pero no me interesa generar prosélitos o cosas por el estilo. No estamos hablando de religiones, aunque muchos de los temas asociados son religiosos y por eso generan tanta respuesta. De religiones trascendentales, fundamentalmente personas que creen en alguna versión del cristianismo, pero también de religiones laicas, personas que creen en versiones distintas del comunismo, que no les convence mucho lo que estamos platicando aquí. Hay también la opinión de algunos de que esto es una simplificación y por lo tanto pues no debe hacerse caso, pero recuerde usted, para poder entender el mundo es necesario hacer una simplificación, tratando de que no sea simplista, sino simplemente, valga la redundancia, que nos ayude a ver las cosas de una manera más clara. Entonces empiezo por ahí. ¿Por qué este cuadrante en el cual utilizo dos dimensiones? Porque estas dos dimensiones son resultado de la manera como los seres humanos resolvimos nuestro problema de ampliar el grupo en el que vivimos. Recuerde usted, estoy partiendo de la idea de que los seres humanos somos un tipo particular de primate, un animal, pues, que tiene una diferencia relevante con los demás en que podemos hablar. Y esta capacidad de hablar nos hace imaginar cosas que no necesariamente existen, pero que son importantes para nosotros, porque con base en ellas le damos sentido al mundo. Muy probablemente ni los gatos, ni los perros, ni las vacas, ni los leones le andan dando sentido a su vida. Nosotros sí, y lo hacemos porque tenemos esta vocecita que continuamente está hablando con nosotros y que confundimos con pensar. No es así, es estar hablando continuamente, pero nada más por el hecho de hablar estamos tratando de construir algo que tenga sentido, y este sentido se lo empezamos a dar a la realidad alrededor de dos o tres cositas que vamos construyendo. Cuando logramos hace 15.000 años romper la barrera del tamaño del grupo, lo hicimos alrededor de la adoración de los antepasados. Esa es nuestra primera creencia. A lo mejor hubo otras que no tuvieron éxito, pero esta sí. A partir de ella es que se logra establecer comunidades grandecitas, 300, 400, 500 individuos que vivían en el mismo lugar durante todo el año. Esto no había ocurrido antes. Antes de eso vivíamos en grupos chiquitos, nunca mayores a 150 individuos, y normalmente moviéndonos alrededor de lo que hacían las manadas, que eran nuestro alimento. Este grupo, los natufianos, a lo mejor un grupo un poco previo, pero los natufianos estamos más o menos seguros que así fue, logran romper esta barrera, logran hacer un grupo grandecito, se quedan en el mismo lugar, se dan cuenta cómo funcionan las plantas, se dan cuenta cómo funcionan los animales, y entonces empiezan a hacer agricultura y ganadería. Esto ocurre hace 15.000 años, De pronto viene un momento muy frío en el mundo, una especie de pequeña edad de hielo que llamamos Younger Dryas por el tipo de polen con el cual se identificó este momento de frío, que probablemente tuvo que ver con el deshielo de América del Norte, esencialmente Estados Unidos. Y esto ocurrió entre el 12.800 y el 11.900 a.C. En ese momento tuvimos con mucho frío, pero al término de ese momento entramos en el periodo climático que conoce usted, más o menos igual. Hoy hace más calor y estamos provocando problemas, eso no lo vamos a discutir ahorita. Pero en general, desde hace 12.000 años antes de Cristo, 11.900 más los 2.000 que van después, 14.000 años de estar viviendo bajo un clima relativamente estable, el más estable registrado en millones de años. Y además un muy buen clima con el cual se puede sembrar. Y se empezó a sembrar justo alrededor de donde estaban estas culturas de aquella época, que para ese entonces ya habían construido el primer, entre comillas, templo, que es Göbekli Tepe, esta ciudad que se construye al sur de Turquía, lo que hoy es Turquía, en donde tenemos las primeras referencias que podríamos llamar de corte religioso, que tienen que ver con estos animales que durante mucho tiempo eran nuestra gran referencia y con la adoración de los antepasados. Estas ideas van cambiando posteriormente, pero esto nos lleva precisamente a la ruptura de las dos dimensiones a las que yo me he referido. Por un lado, esta visión de otra dimensión, lo trascendental, en donde fuimos a ubicar a nuestro antepasado para que desde allá nos cuidara, nos vigilara, nos ayudara a cooperar más, y la ruptura entre los individuos normales de nuestra especie que podían vivir en estos grupos chiquitos y la gran colectividad. A eso es a lo que llamo esta doble dimensión entre el individuo y la colectividad, y en el otro eje, lo terrenal y lo trascendental. ¿Podríamos poner otras dimensiones? Pues tal vez podríamos, pero creo que estas dos responden precisamente a cómo fuimos construyendo lo que hoy tenemos. Cualquier otra cosa la hicimos después, no ocurrió en ese momento. Y alrededor de esto, me parece, podemos ubicar todas estas ideas que hemos ido construyendo desde ese entonces. Evidentemente no sabemos muchas de estas ideas cómo eran porque no llegaron a nuestros días. Tenemos aquellas que se escribieron, ya sea porque se fueron construyendo desde antes y a alguien se le ocurrió escribirlas mucho después y por lo tanto ya iban alteradas. Y luego estas que se escribieron, póngale usted en el 500, 600 antes de Cristo, pues para que llegara a nuestros días las volvieron a escribir. No crea usted que tenemos ahí una gran cantidad de documentos escritos en el siglo V, VI, VII antes de Cristo, no existen, se copiaron después. Ocasionalmente nos encontramos alguna cosa más o menos de la época de Cristo, o sea 2000 años, en lugares extremadamente secos en donde no se echó a perder el soporte sobre el cual se escribió, haya sido papiro o piel de alguna animal o alguna maderita. Lo que sí nos queda sin duda con más tiempo, pues es lo que pusieron en piedra, pero son menos cosas, y de ahí no es fácil extraer en qué estaban pensando. Los otros sí nos ayudan mucho. Y le decía, si ponemos estas dos dimensiones, encontramos estos cuatro espacios: el espacio colectivo trascendental, el colectivo terrenal, el individual trascendental y el individual terrenal. Cuatro espacios. Y mucha gente me decía, oiga, pero es que yo ocupo varios de estos al mismo tiempo. Sí, no son espacios para que usted se ubique en dónde está. Son los espacios en los cuales construimos las ideas básicas sobre las cuales funciona nuestra sociedad. Esta es la parte relevante. Todos nosotros pensamos de manera distinta. Sin embargo, para poder vivir juntos, construimos ideas básicas sobre las cuales más o menos estamos de acuerdo y que son las que nos permiten vivir en estos grupos inmensos de personas. De hecho, no podíamos vivir en grupos tan grandes con las primeras ideas, las de el antepasado que mandamos ahí a la otra dimensión para poder adorarlo. Pues eso da para ampliar el grupo, pero no mucho. ¿Cuántas personas descienden de ese personaje? Pues biológicamente a lo mejor 100 o un poquito más. De manera simbólica este grupo puede ser de 300 o de 500, pero ya más allá de eso está bien difícil. Entonces lo que hicimos fue transformar al antepasado este que habíamos mandado a la otra dimensión en una especie de diosecito. que era el diosecito del grupo, que juntaba tres o cuatro o cinco distintas comunidades que tenían cada una de ellas su propio antepasado. Pero todos ellos aceptaban que ese diosecito les servía a todos. Y entonces el grupo ya no era de 500, era de 2,000, de 3,000, no más allá de eso, se nos empieza a complicar. Tuvimos que darle poderes adicionales al diosecito para convertirlo en un dios más interesante, que pudiera soportar una comunidad de 10,000 o 15,000 personas. Y así es como se vivía en la época que llamamos Edad de Bronce, por ejemplo, ya con estos dioses más poderosos que aguantaban comunidades más grandecitas, pero no daban para un imperio, como por ejemplo el Imperio Romano, en donde ya está usted hablando de 20 millones de personas que hay que mantener unidas de una manera más o menos estable. Diría uno, pues sí, con las leyes del Imperio Romano alcanza. Pues no, las leyes que tenían los romanos que funcionaban en la República, de hecho ya no sirven para hacer este imperio. Y tuvieron que romper con eso para inventar una nueva forma de organización. Y esta nueva forma de organización la inventan alrededor de una religión que tenga un solo dios, el César. Hay otros diosecitos y cada quien puede creer en el dios que quiera, pero todos tienen que aceptar que el César es dios, porque a partir de ello construimos el Imperio Romano. Este es un monoteísmo, digamos, terrenal, o como se diría más bonito, inmanente, porque Dios está aquí, es nuestro Dios, el César, y todos creen en el César. Prácticamente todo el mundo hizo caso, menos los judíos, que no quisieron hacer caso, y que fueron generando conflicto hasta que los romanos destruyen por completo Jerusalén, expulsan a los judíos, precisamente porque no aceptaban el creer en este Dios, además del suyo propio. Y es que ellos ya tenían un monoteísmo trascendental con su dios en otro lado, del cual no podían hablar siquiera, no tenía imágenes, y no pudieron aceptar la idea de un dios inmanente como el César, y el conflicto, bueno, pues acabaron derrotados. Paulatinamente, cuando este gran imperio romano empieza a tener conflicto, se le ocurre a uno de los Césares darle otra dimensión al tema del monoteísmo, convirtiendo su monoteísmo en uno trascendental. Es Constantino, que es el que acepta que el cristianismo es una excelente solución a su problema. Deriva ligeramente del judaísmo, pero sobre todo es algo vendible en todo el Imperio Romano, porque tiene muchas características asociadas a creencias vigentes en ese imperio. En esos siglos, el segundo, tercero, después de Cristo, fundamentalmente religiones venidas de Persia. El que usted probablemente debe recordar es Mitra, el dios, que va a participarle un cacho de su leyenda a la construcción de la imagen de Cristo para convertirla en un Cristo vendible a un grupo grandototote. Y lo que vamos a tener es una sustitución del Imperio Romano por la religión cristiana. Los obispos, el nombre de obispo deriva precisamente de el que está vigilando una región. Ya lo tenían en ese entonces en la administración del Imperio Romano, y lo que van a hacer es sustituir al administrador que vigila, el supervisor de una región, por el supervisor espiritual, que es el obispo, y van a ir construyendo la religión. Es un proceso bastante complejo que no vamos a detallar aquí, de tratar de identificar exactamente cómo funciona la deidad que es Cristo como parte de una trinidad y que al mismo tiempo puede ser Dios y hombre. Es un problema gravísimo que va a abarcar los primeros concilios y va a llevarse un montón de gente entre las patas, porque para discutir, pues discutían a golpes. Pero acaban resolviendo el problema los siguientes 200 años a Constantino, y se establece ya algo más o menos fijo sobre lo cual va a vivir Europa. Pero esto significa que toda Europa se va a configurar alrededor de esta idea colectiva trascendental, y eso es lo que nos van a traer aquí a América. Nosotros en América Latina, pues somos conquistados, colonizados, invadidos, como usted quiera, por España, que nos trae la religión católica y la impone sobre lo que había. Nosotros aquí le fuimos ajustando, ¿no? La religión católica tiene la virtud de que es muy flexible para andar aceptando otros dioses que convierten santos, y con eso se puede adaptar a muchos lugares, y eso fue lo que se hizo en América Latina. Es un proceso que se llama sincretismo, y así fuimos construyendo aquí nuestra religión, pues ajustada por lo que se creía en esta región, pero la estructura grandota proviene de allá. Esto significa que en América Latina pues vivimos en este segmento, digamos, colectivo trascendental. Pero, oiga, pero a mí me gusta lo materialista. Pues sí, pero la base de nuestra sociedad es esa, colectiva trascendental. Donde hay una base colectiva terrenal, esencialmente en, alrededor del comunismo, son los que logran construir una especie de religión, algo en lo que pueda creer la gente, sin tener necesidad de creer en algo de otra dimensión, sino simplemente aquí, en cómo se va a organizar la clase obrera para que esto sea mejor en el futuro. Y esto pues se vuelve más o menos exitoso, es muy atractivo para muchas personas y ahí se establecen. La parte individual, trascendental, yo le comentaba, es menos frecuente porque pues es para la salvación de cada uno por separado y esto pues no atrae grandes multitudes, obviamente, pero ahí está el budismo en la parte de la India, aunque fue más exitoso en China, el taoísmo, propiamente hablando de China, aunque hay quien dice es una derivación del budismo, es para discutir en otro día, y dentro de Occidente lo más cercano a eso son los cínicos que ya habíamos platicado, los descendientes directos, digamos, de Sócrates, que solitos van a resolver todo y que no les interesa ni andar juntando seguidores, ni hacer una religión grande, solitos se van a salvar porque se van a portar ellos como creen que hay que portarse. La otra gran creación que logramos aquí en Occidente y que fue, ha sido la más exitosa, es el individualismo terrenal. Y esto lo que significa es que a pesar de que vivimos en colectividades inmensas, las decisiones las construimos con base en lo que nosotros creemos que hay que hacer, no peleándonos con la sociedad, sino con base en lo que nosotros creemos que hay que hacer. Y esto es el invento de la Ilustración. Y esto es el liberalismo, que ha sido muy exitoso en términos materiales. Es el sistema social que más riqueza ha generado en toda la historia humana. No hay nada comparable. A mucha gente no le gusta, en particular a quienes están ahí juntito, a los colectivos terrenales, a los que son comunistas, porque dicen es que el individualismo es egoísta y son los burgueses y son los aspiracionistas. En realidad sería muy práctico que ellos pudieran generar riqueza para que entonces se pudieran oponer, pero no generan nada. El colectivismo terrenal no es capaz de generar riqueza, ni tampoco poco consuelo. El consuelo se genera en el espacio trascendental. Entonces este grupo, a pesar de que puede ser muy atractivo en el corto plazo, muy rápidamente fracasa, porque ni genera un consuelo de largo plazo como lo generan las visiones trascendentales, ni genera riqueza como lo hace el individualismo. Entonces, pues es un espacio, yo diría, condenado al fracaso. Lo mismo que el individualismo trascendental, no en términos de que a cada quien le vaya mal, sino que no se puede convertir en una visión social exitosa. Entonces, todas nuestras construcciones, digamos, sociales, van a funcionar realmente en el eje diagonal que va del colectivismo trascendental al individualismo terrenal. O si lo quiere ver de otra forma, de las visiones religiosas a las visiones liberales. No son las únicas que hay. De hecho, vamos a tener grandes conflictos en los últimos 3 siglos entre el colectivismo en distintas versiones y el individualismo terrenal. Pero me parece, insisto, que no tiene un futuro de largo plazo, porque ni da consuelo ni da riqueza. El individualismo terrenal, el liberalismo, no da consuelo, pero da riqueza. La visión religiosa, el colectivismo trascendental, no da riqueza, pero da consuelo. Entonces, ahí es donde nos estamos moviendo. Y le digo otra vez, esto genera conflicto. Cada vez que lo explico, hay quien no le gusta. Y dicen, estás simplificando y es muy simplista tu visión y el mundo es mucho más complejo. Pues podemos empezar a discutir la complejidad. No crea usted que no he estado pensando en eso y le doy vueltas y estudio unos temas y luego otros. Y trato de darle sentido a esta visión, que a lo mejor no es correcta. Pero me parece que sí puede ayudar mucho a entender mejor cómo hemos ido construyendo ideas en toda nuestra historia los seres humanos. No es un instrumento para construir el futuro, no le estoy ofreciendo una utopía. No es una forma de decir este cuadrante es mejor que el otro. Lo que estoy tratando de hacer es ayudar a darle sentido a todas estas visiones para poderlas discutir mejor. Entonces, para eso lo hago y aquí está para que usted me diga si le gusta o no y por dónde le seguimos. De momento, ya se nos acabó el tiempo y yo, como siempre, le agradezco muchísimo que me escuche. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.